Ahora nos ponemos de pie. La presente audiencia será precedida por el honorable juez 28 penal municipal con funciones de conocimiento, doctor Mario de Jesús Hoyos Ospina. Las partes intervinientes deben obedecer las órdenes impartidas. Penal del circuito, disculpe. Las partes intervinientes deben obedecer las órdenes impartidas por el juez, hacer uso de la palabra cuando sea concedida por él y no pueden retirarse antes de que la audiencia termine. Durante el curso de la audiencia, los asistentes e intervinientes deben mantener apagados radios, teléfonos celulares o cualquier otro aparato que distraiga la atención o interrumpa el curso de la misma. A continuación, el honorable juez.
Gracias, señor Portillero. Se pueden sentar. Muy buenos días a todos. Siendo las 9 y 15 horas de hoy, 24 de agosto del año 2010, el titular del juzgado 28, penal del circuito de Medellín, con funciones de conocimiento, o ser el funcionario judicial competente en lo que tiene que ver con las diligencias que se conocen con el Código Único 05-0160-0206-2010-80-558 o interno 2010-59956, que se adelantan en contra del señor Carlos Andrés Villa, persona esta que ostenta la calidad de acusado por la presunta comisión de las conductas de tentativa de homicidio agravado por haber ocurrido con fundamento en el artículo 104, numeral séptimo del Código Penal, en concurso con la de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego agravado también. En consecuencia, se declara aperturada la continuación de la audiencia de juicio oral iniciado en el día de ayer. Audiencia que se lleva a cabo para el día de hoy en la sala 33 del piso 18 del edificio José Félix de Restrepo, Palacio de Justicia de la Ciudad de Medellín. A continuación vamos a verificar que estén presentes los mismos sujetos con los cuales se dio inicio a este juicio. Señora fiscal.
Buenos días, Diana María Ángela Arbeláez. Mis notas de notificación y personales se encuentran ya registradas. Gracias.
El señor procurador, por favor.
Muy buenos días, señor juez, y a todos los presentes.
No se está escuchando.
Muy buenos días, señor juez, y a todos los presentes. Mi nombre es Antonio Mogollón Yepes, procurador 114 Judicial Penal en Medellín. Muchas gracias.
Gracias, señor procurador delegado. Tengo la palabra la señora defensora pública que asiste los intereses de las personas presuntamente perjudicadas.
Gracias, señor juez. Buenos días a todos. Ana Juanita Vergara Gómez, representante judicial de víctimas, adscrita a la Defensoría del Pueblo.
Gracias, honorable juez. Buenos días a usted y a todos los presentes. Mi nombre es José Abad Zuleta Cano, defensor público. Los demás datos de acreditación y para notificaciones se encuentran consignados en el registro. Muchas gracias.
Gracias, señor defensor. El procesador hará su presentación en similar forma que lo hicieron el día de ayer.
Mi nombre es Carlos Andrés Villa, número de cédula es 71-363-545 de Medellín.
Se ha entonces verificado que están presentes todos los sujetos procesales con los cuales se ha venido desarrollando esta audiencia de juicio. Tendrá la palabra la señora fiscal para dar respuesta al motivo de la suspensión de la audiencia en el día de ayer.
Gracias, señor juez. Efectivamente, íbamos a iniciar el juicio con la declaración del señor Luis Miguel González Bustamante, fallecido el 17 de agosto del 2010, hecho que apenas es conocido por la Fiscalía el 21 de agosto. Se trató de hacer todas las gestiones necesarias para obtener el registro civil de defunción de este ciudadano. Se comunicó el despacho con la empresa Exequial Resurgir. El señor Jairo Arenas atendió nuestro llamado en las extensiones 120 y 121, el abonado 511-4433, y manifestó que este asentamiento de esta modificación del estado civil y situación de Luis Miguel González Bustamante en la actualidad debe surtir por lo menos 4 trámites. El primero de ellos, se debe acudir a la Fiscalía 16 encargada de esta investigación del fallecimiento para una corrección del oficio inicial. En segundo lugar, se debe esperar una documentación que debe llegar la familia de Eloy Occiso. En tercer lugar, llevar todos estos documentos al médico legista. Y en cuarto lugar, proceder a su asentamiento en la notaría. Que él estima que este trámite no puede surtirse en esta semana. que por lo menos se tendría listo el lunes de la semana siguiente. Por tanto, al tratarse una circunstancia excepcional y que el despacho abrió esa posibilidad, le solicito respetuosamente se fije fecha de manera posterior para poder continuar con el trámite del proceso. Muchas gracias.
Tendrá la palabra el señor procurador, la señora apoderada de las víctimas y finalmente el señor defensor para que se pronuncie con relación al cumplimiento de la solicitud de la señora fiscal.
Muchas gracias, señor juez. Como lo acaba de denunciar la señora fiscal, que es la encargada de llevar y acusar en juicio oral al imputado, solicita nuevamente una suspensión, señor juez, por las razones ya expuestas, con el fin de obtener el acta de defunción o el registro de defunción que del señor Luis Miguel González. La Procuraduría ve viable, señor juez, para que la Fiscalía tenga oportunidad de hacer su presentación como debe ser, y ya que en realidad el despacho abrió esta posibilidad, su despacho, pues la Procuraduría ve con buenos ojos que su judicatura suspende esta audiencia hasta nueva fecha. Muchas gracias. Quiero aclarar, señor juez, por una vez más, sí, en aras del derecho a la defensa, la Fiscalía no puede traer ese certificado, pues debe continuarse con los demás testigos que tenga la Fiscalía y que a bien tenga disponer. Muchas gracias.
Señor juez, no tengo ninguna oposición a la solicitud de la Fiscalía.
Dos cosas, señoría. La primera, es inusual permitir estos espacios cuando el ente acusador tiene toda una superestructura y el tiempo y los recursos necesarios para preparar un juicio. La posición de la defensa en el día de ayer, tengo que reconocerlo, fue débil. Pero fue débil en aras de permitir la igualdad de armas. Y fue débil, señoría, porque el camino correcto de la defensa era haber solicitado la exclusión o rechazo de ese medio probatorio solicitado por la señora fiscal, por ausencia de medios probatorios que indicaran su conducencia y pertinencia. No lo hizo este defensor. Pues porque respeta el esfuerzo de la señora fiscal, respeta el esfuerzo de la fiscalía en un caso tan complejo. Y porque de alguna manera considero que en este país el servicio público no está al servicio del público, sino a obstaculizarle los derechos al público. En este caso se obstaculizan los derechos de este ciudadano acusado. Entonces la posición de la defensa ayer fue débil, señoría, repito. Porque soy cordial y porque me parece que esto no es una batalla campal entre tres o cuatro seres humanos. Es un sistema que nos impusieron. Dos, si ayer fui débil, señoría, hoy no puedo serlo. Porque este ciudadano depende del trabajo de este defensor. Yo respeto la posición del señor procurador. Que le demos largas a esto. No, señoría. Yo tengo dos propuestas sencillas. Una, que en la medida en que la Fiscalía no presentó medios de conocimiento para admitir la prueba de referencia, esta se inadmita o se rechace. Uno. Dos, que se continúe con el juicio, porque es que la única prueba que va a practicar la Fiscalía no es la prueba de referencia. Y este defensor no tiene recursos para estar en tensión con el acusado, esperando a que el ente acusador en toda superestructura realice y cumpla con su obligación. Yo creo que eso no es justo. Entonces reitero mis dos solicitudes. Una, que se rechace o excluya la solicitud de la señora fiscal porque no ha presentado medios de conocimiento idóneos para ser admitida. Dos, que que se continúe con el juicio en tanto existen otros medios de prueba a practicar en este debate. Le recuerdo, señoría, que la suspensión del juicio es excepcional. Que la suspensión del juicio la solicite la defensa porque no tiene recursos para preparar un juicio adecuadamente de pronto, pero ni eso sería admisible. Entonces esa suspensión condicional del juicio no puede ser caprichosa. No quiero ser tan débil como ayer, hoy, señoría, y le ruego por favor, resuelva positivamente esta solicitud en aras del respeto al derecho, de la celeridad, de la inmediación de la controversia y de la dignidad humana de este ciudadano acusado. Muchas gracias.
Una vez se ha escuchado a todos los sujetos procesales frente a una situación que se generó excepcional. Excepcional si se mira el contenido del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal vigente para el sistema acusatorio. Excepcional para la labor de la Fiscalía. Excepcional para todos los sujetos procesales. Y hubiera sido excepcional también para la defensa. Y que si hubiese estado en la misma situación, el titular del despacho está plenamente convencido que también hubiese obrado de igual manera frente a la defensa. No porque sea la parte, entre comillas, débil, no. Porque también la Defensoría Pública cuenta con su estructura investigativa. Y estoy seguro que así tenga sus investigadores. En un fin de semana, y aún con los pormenores hoy puestos en detalle por la señora fiscal, ese investigador de la Fiscalía no hubiese sido capaz de traer al estrado judicial el registro civil de defunción. Y no es que la Fiscalía no haya probado, no, probó. ¿Qué probó? Que esa persona que se requiere en el estrado fue dada de baja, violentamente. Que la defensa se está apuntalando en una prueba que consideran a sustancia in actus. Pero que recuérdese, que vuelvo y repito, estamos en un proceso penal donde existe libertad probatoria. Y que para efectos de ser condescendiente con la defensa y con su posición, de esa exigencia única del decreto 1160 de 1970, fue precisamente que se generó esa decisión, esa suspensión. Y que por el contrario de estarse vulnerando los derechos del procesado, se están garantizando en debida forma la igualdad de ambos sujetos procesales. No se trata entonces de desvirtuar a la ligera las finalidades del proceso establecido a través del denominado sistema acusatorio. Se trata de adquirir la verdad para generar, entre comillas, una reparación y justicia. Esos son los fines. Y de esos fines no puede desprenderse el demás contenido de la normatividad adjetiva que está subsiguiente a los principios de la ley 906 de 2004. Bien prueba el titular del despacho de despachar favorablemente la solicitud de la Fiscalía. Bien pudo, porque trajo el investigador encargado de verificar ese acto de muerte de esa persona que estaba citada aquí, Luis Miguel González Bustamante. En última instancia, la Fiscalía también pudo argumentar que si bien está muerto, se le hace la imposibilidad de traer esa persona al estrado judicial y brevemente se hubiera despachado alguno de los contenidos del artículo 438, sobre todo el literal B, eventos similares. Y el juicio no se hubiera parado. No se trata de desconocer la labor y la infraestructura de cada institución. Y que si bien la Fiscalía cuenta con esa infraestructura apoyada del CTI, de la SIJIN, de la Policía Nacional, así tengan ese carácter de servidores públicos, encuentran obstáculos en cuanto al tiempo para obtener la prueba que ha exigido la defensa. y que la posición de la defensa no es que fuera débil, no, más que eso debe cambiarse ese calificativo de respetuosa, porque aquí ninguna de las partes es débil ni condescendiente, es respetuosa de los derechos de cada uno, de las posibilidades que cada uno le genera a cada proceso. Sé de las condiciones del doctor Abad Zuleta, por eso esa posición no puede calificarse de débil. Y no se trata de excluir esa evidencia para dar respuesta a la introducción o no de una prueba de referencia. Prueba de referencia que la señora fiscal, de estar presente el señor Luis Miguel González Bustamante, como ella lo demarcó con fundamento en el artículo 366 del Código de Procedimiento Penal, es el orden que ella quiere evacuar en la audiencia de juicio oral, iniciando por esa declaración. Quizás sea el puntal y soporte de su teoría del caso, y que no va a tener la misma efectividad o connotación de utilizarla al inicio que al final, cuando ya han desfilado otros declarantes de la misma fiscalía que acreditarán distintos aspectos de lo que interesa a esta audiencia de juicio oral. Por eso se insistió ayer en que la fiscal demarcara cuál era el orden que iba a dar al juicio presentando sus respectivos declarantes. Y fue clara en insistir en ese primer declarante. No quiso alterar el orden de los mismos. Y que sé que todos estamos comprometidos con desarrollar estos procesos dentro de la mayor celeridad, en aras del respeto que merece todo procesado, independientemente de la conducta que se atribuya. Entonces, en conclusión, no es que la fiscalía no haya traído elementos, trajo elementos, pero que la defensa consideró no suficientes, y que al momento de decidir pudo quizás el juez considerar que sí eran suficientes esos que presentaba la fiscalía y dar curso a la práctica de la prueba de referencia. Pero para efectos de evitar nulidades, es que el titular del despacho está previendo que deben darse los pasos seguros para que el desarrollo del juicio no llegue a esa contraposición. ¿Qué tal desarrollar todo el juicio, admitir esa prueba de referencia con los elementos que se cuentan, y al final del cuento la defensa logre a última hora establecer o que esa persona realmente está vivo, que esa persona está en el barrio donde ocurrieron los hechos? ¿En qué quedamos? Debemos tener entonces la noción cierta de que esa persona que se anuncia fue dada de baja violentamente, realmente fue verificado ese hecho por parte de las autoridades de la Fiscalía Medicina Legal y el Registro Nacional del Estado Civil en su aspecto de defunción. Con esos argumentos que se dan respuesta a la Fiscalía, a los intervinientes y al señor defensor, el titular del despacho considera que debe suspenderse esta audiencia. Recuérdese que en la ciudad de Medellín ha venido haciendo carrera la precipitud de los funcionarios judiciales, especialmente en control de garantías, cuando tienen la oportunidad de suspender la audiencia y hacer las verificaciones que se requieran para no tomar decisiones a la ligera. Iniciada la audiencia, los marcos temporales constitucionales ya están dados. No queremos entonces escándalos de prensa ni mucho menos protestas del mismo procesado en torno a la vulneración de sus derechos. Por el contrario, se están garantizando los derechos de ambos sujetos procesales. Y es el juez el que debe tener el convencimiento, no los sujetos procesales. Y si es el juez el que debe tener el convencimiento, debe con mayor razón entonces darse ese plazo que solicita la Fiscalía para lograr obtener ese registro civil de defunción. Eso permitirá entonces al titular del despacho ratificar esa suspensión anunciada en contraposición a la solicitud del señor defensor, respetuosa por demás, obviamente, y que conocemos de su actividad en pos de los procesos que él mismo adelanta. Ello permitiría una suspensión que generaría unas nuevas fechas para la continuación de esta audiencia de juicio oral. Decisión que obviamente, al ser conocida por ustedes, solamente corresponde y cabe contra ella el recurso de reposición, y para esos efectos tiene la palabra cada uno de los sujetos procesales e intervinientes.
La Fiscalía no interpone recurso.
No grabó.
La Fiscalía no interpone recurso.
Se deja constancia, pues, que entre otras cosas estas salas también son ineficientes.
La Fiscalía no interpone recurso.
Para la grabación hay que pasar el incluso el micrófono que tiene el juez, tiene que pasárselo a cada uno de los sujetos, servir como el acólito.
La Fiscalía no interpone recurso.
Señor procurador.
Sin recurso, señor.
Señora defensora pública, que atiende los intereses de las personas presuntamente perjudicadas.
Conforme con su decisión.
Señor juez, yo acojo su decisión.
Teniendo en cuenta el pronunciamiento de todos ustedes, mancomunadamente quiero que consulten sus agendas. Vamos a programar la continuación 14, 15 y 16 de septiembre. Miremos si las agendas de ustedes les permiten esas fechas. 14, 15 y 16 de septiembre, trabajando en la mañana, porque en la tarde tenemos otros también demasiado comprometidos. La agenda está sumamente apretada, tanto para los jueces, fiscales y defensores públicos, mucho más, porque ellos tienen el doble de carga frente a cada despacho. 14, 15 y 16, empezando a las 9, que ya haya venido la remisión. Le pregunto a la señora fiscal si tiene algún inconveniente con esas fechas. No se trata de imposiciones, se trata de contar con ustedes e igualmente con el procesado asiste detenido.
La Fiscalía no tiene inconveniente.
Señor procurador.
Sin inconveniente, señor juez.
Señora defensora pública, que atiende los intereses de las personas presuntamente perjudicadas.
Señor juez, yo ese día sí tengo otro juicio oral en el juzgado 15 penal del circuito. De todas formas, como mi presencia no es obligatoria, usted decidirá si entonces acepta mis excusas por la inasistencia al juicio.
Señor defensor.
No tengo ningún inconveniente, señoría.
El procesado. Usted tiene la facultad de indicar si asiste o no asiste a esa audiencia. Si asiste y no tiene inconveniente que se realicen en esa red. Escuchamos todos los otros procesales que han notificado en estrados y se hará la remisión con la debida antelación para los días 14, 15 y 16 de septiembre. Eso será suficiente entonces para suspender esta audiencia a las 9:36 de hoy. 24 de agosto del año 2010, se les agradece y les ruego excusas a todos los presentes por la demora en el inicio e igualmente por los inconvenientes que se han presentado en este juicio.